Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos podéis escuchar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros un día más aquí en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española, y no son otros que los elegantes y distinguidos componentes del Hiperespacio. Hoy en el estudio 1 contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
Y también contamos con don Héctor y no Héctor.
Muy buenas noches, Juanpe.
Hoy Brunildo Bruno tampoco nos puede acompañar aquí en el hiperespacio, pero desde aquí le deseamos suerte en todos sus cometidos. Presentados todos los que están, nos metemos de lleno en el hiperespacio, que como siempre lo traemos con los temas más interesantes en todas nuestras secciones. Pero ahora, antes de nada, un estreno musical. El primero que os traemos hoy es este Lily, el nuevo EP de 6 pistas de U2, el segundo EP que sale al mercado después de Days of the Us, que se estrenó en febrero, y en este caso nos encontramos un trabajo más intimista que explora temas como la amistad, la pérdida o la esperanza. Nosotros vamos a dejar con Scars, es el tercer corte de este EP, así que bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Found trouble.
silver spikes of friendship traded for us all. The touch and the taste of me, a vinegar sweet. You won't know who I am the next time we meet. The next time we meet.
Hiperespacio. Radio Color.
Pues ahora llega a los estrenos de cine aquí al Hiperespacio. Como siempre elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine que no hemos visto y que seguramente no vayamos a ir a ver. O sí, vete tú a saber. Pero aquí están. El primer estreno que os traemos hoy se llama Michael.
Os voy a decir una cosa. En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida?
No, señor.
Porque yo desde luego que no. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Un poco más alto. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Cuando estés listo, Michael.
¿Sabéis lo que quiero?
Ser la mayor estrella del mundo.
Tenemos que aprovechar el éxito de Michael. Porque la familia Jackson es la marca, nuestra Coca-Cola. Y hay que empezar a vender. Así que voy a montar una gira internacional. Esto es solo el principio.
Necesito pensar.
Ya te he dicho que debes pensar.
Producción americana dirigida por Anthony Faqua y protagonizada por Jafar Jackson, por Colman Domingo y por Nia Long, entre otros. Biopic que explora el legado de la estrella del pop, fallecida en el 2009, cuando tenía 50 años, y que recrea sus momentos más icónicos y su trayectoria desde los inicios hasta la fama mundial. Un homenaje cinematográfico a una leyenda irrepetible, cuya influencia sigue viva en la música, en la cultura popular y en donde quiera uno echarse a bailar.
Sí, totalmente, sí, atemporal. Sí,
sí, total. Película que hay que decir que ha conseguido críticas dispares. No es que haya la gente... Sí, sobre todo lo que le achacan a la peli es que no saca a su lado oscuro. De rollo ya. De cuando lo denunciaron por niños.
Claro, es que es claro, había que limpiar un poquito. Había que limpiar un poquito.
Esta es una película hecha para los fans.
Pero estás ensalzando, claro, la figura del rey del pop, que era el rey del pop, no de.
Y es verdad que, oye, dentro de sus claros oscuros, claro. Nunca mejor dicho, porque tal. Pero es que fue una estrella mundial y yo creo que mejor música que ha hecho este hombre, claro. Pocos.
Hombre, yo las críticas que he oído y lo que he oído dicen que está muy bien hecha, ¿eh? Lo que pasa es que la han querido, también es que esto
de hecho,
esto lo del cine tiene muy buena leche.
De hecho la hace su hijo.
Claro, pero
el Jafar Jackson, sí, es su hijo.
Pero eso del cine tiene muy buena leche, porque la han querido, porque y no llega, ¿eh? La han querido comparar con la de Queen.
No, no tiene nada que ver.
Claro, y ese es el problema, que le han querido comparar. Es una pasada de película, según lo he visto yo de trailer.
Es lo que he escuchado, me ha encantado y de hecho tengo ganas de verla porque fue un referente y será un referente, como Freddie Mercury lo fue para mí, que me encantaba.
Sí, sí, sí. De hecho, la película de Freddie Mercury fue.
Con los artistas hay que quedarse con su obra, es decir, su vida privada pertenece a su vida privada con sus claroscuros.
Sí, ¿me
entiendes? Este hombre la tuvo. Vamos a ver, yo no he visto la película ni el tráiler, lo he escuchado ahora mismo y me ha encantado. Pero me imagino que hará un reflejo de su obra y de su figura desde niño a la figura y al artista y al, vamos, considerado el rey del pop. Y me parece estupendo que se centren en su pues en su trayectoria musical, no en su vida privada.
Lo que os digo, esta peli está hecha más para los fans,
claro, para, los fans.
Para ser una crítica de Michael, que oye, ya habrá tiempo de hacerla.
Claro, pues habrá otro director que a lo mejor haga su un biopic más centrado en su
pero
vida
en este
privada,
caso, entonces, pues eso, lo bueno que tiene es que hablan de Michael, claro. Pues es Michael Jackson.
Sí, mira, yo bueno, no me he dado cuenta, pero yo os voy a decir una cosa. Yo el año del Thriller, el fue en el 90 y algo, ¿no?
No, 80 y...
Y yo recuerdo 80, de ir a Musical Ismael a comprarlo, que tengo el disco en mi casa todavía. Y de ser uno de esos discos de los primeros que compro yo de pequeño.
Ese videoclip fue que duraba 18 minutos, 20 y tal.
Sí.
El completo fue una revolución en los años 80.
Sí,
¿os acordáis?
Sí,
fue algo que lo estrenaron, me acuerdo, una noche vieja. Fíjate si me acuerdo yo, tío.
Sí, sí.
Una noche vieja se estrenó Thriller a las 11 de la noche, a las 12. No me acuerdo.
Pues mira, ¿qué año fue? El disco se estrenó el 30 de noviembre de 1982.
¿Ves? 82.
82, fíjate.
Sí, sí, fue en los 80, yo me acuerdo.
Y el estreno del vídeo fue en el 2 de diciembre de 1983 en la MTV.
Sí, pues en España fue una noche.
No sé si os acordáis del canal este de música.
Claro, MTV, 83 en la MTV.
Estaba dirigido por John Landis.
Pero eso no está.
Y era un videoclip de 14 minutos.
¿Ves? 14 minutos, sí, sí.
Con un coste como una película de 90 minutos en su época, de cualquier producción americana.
Sí, sí.
Pues mira, es más, te voy a decir el dato que estás diciendo tú, que tienes toda la razón. En la Nochevieja del 1983 se estrenó el videoclip de Thriller antes de las campanadas.
¿Ves? ¿Ves? Es que yo tenía...
Fíjate, fíjate, Héctor, cómo se acuerda.
Tengo una memoria.
Era para neuronas ahí.
En el 83.
83, nueve añitos,
es
¿no?
Es que yo tenía...
No, tú menos.
Yo menos, yo nací en el 76, 86, pues nada.
Siete añetes.
Y me impactó porque me dio miedo, tío. Porque pusieron el... Y sí, sí, y se me... Me acuerdo, es que me acuerdo de la casa de mi abuela, el salón muy grande, tal cual. Y sí, ¿ves? Me acordaba que fue una noche vieja, ¿ves? Ya...
Bueno, pues el segundo estreno que os traemos hoy se llama Kraken, el libro de las horas.
Unai López de Ayala, es inspector de Archancha. Soy la inspectora Mencía Madariaga.
Temo a su madre y no la liberaré hasta que usted nos entregue el libro negro de las horas de Constanza de Navarra.
Estoy investigando un homicidio en el barrio de las Letras. Hemos encontrado ADN de tu madre en la escena.
7 días o ella explotará.
Si le dijera que mi madre lleva más de 40 años muerta...
Voy a descubrir quién está detrás de todo esto, te lo prometo.
Ha aparecido muerto en Vitoria, un librero.
Caso retorcido, modus operandi y escenarios similares.
Un bibliófilo sádico y cobarde.
¡Unai!
La cuenta atrás sigue en marcha. Tengo que encontrar ese libro.
¡Me dejó un ciego, joder!
Necesito que me ayudes.
Hay algo que no vemos.
Tienes que ayudarme.
Que se nos escapa. ¿Qué voy a encontrar aquí?
Lo que llevas buscando todo este tiempo.
Bueno, pues os hablamos de una producción española dirigida por Joaquín Llamas y por Rico Martínez y protagonizada por Alejo Sauras, Magui Cibantos y Natalia Rodríguez. Película que comienza en Vitoria en el año 2022, donde Unai López de Ayala coincide con Kraken, un antiguo inspector y experto en perfiles criminales, que recibe una misteriosa llamada, como hemos oído en el tráiler, donde se le dice que dispone de solo 7 días para localizar el mítico libro negro de las horas y que, si no, su madre morirá. Cuando él creía que llevaba fallecida 40 años, como hemos oído en el tráiler. Sí, sí. Obligado a salir de su retiro, Unai se une a Esti, una frenética y angustiosa carrera contrarreloj, donde los va a llevar a las calles de Vitoria y hasta el corazón de Madrid para intentar resolver el caso. Película que también ha conseguido críticas dispares.
Pues qué pena, Juanpe, porque según lo que acabas de decir me ha recordado a los libros de Dan Brown.
Sí, tiene ahí un toque...
Para otro. Sí, ¿no?
Pero no ha conseguido... Ahí. Bueno, es verdad que no es de estas que tenga malas o medias. No, tiene buenas y regulares y malas más. En fin, pues película española.
Me gustaría
ver. Que es lo que hablamos, que pues seguramente pues la veamos cuando la estrenen.
En plataforma.
Bueno, pues el tercer estreno que os traemos hoy se llama El turno de noche.
Este sitio antes era un almacén militar. ¿Quieres abrirla? No hace falta.
Brecha térmica en una antigua instalación en las minas de Hutchison.
Algunos ya nos hemos enfrentado a esta situación.
Hemos creado una nueva especie.
No me encuentro bien.
Tengo que salir de aquí.
Esa cosa se está propagando.
¿Es una broma? Este hongo mutará y se propagará. Puede que empezarais la noche como vigilantes nocturnos, pero ahora sois fuerzas especiales.
Es un arma nuclear. ¿Estás loco?
No.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción americana dirigida por Johnny Campbell y protagonizada por Joe Carey, por Georgina Campbell, hija del director, y por Liam Neeson. Película que comienza cuando un microorganismo mutante y altamente contagioso se escapa de un confinamiento en una cámara frigorífica y arrasa con todo a su paso. Ahí es cuando dos jóvenes empleados se ven obligados a luchar por su propia supervivencia durante su turno nocturno. Película que, a pesar de lo que puede parecer por el tráiler y por lo que os estoy contando, ha recibido buenas críticas.
Sí, ah, pues
sí, 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 sí. Y que tiene una banda sonora muy buena.
Muy buena.
Pues este era el tercer estreno que os traíamos para esta semana. Y el cuarto y último estreno que os traemos se llama La Horcada. Una de estas pelis que a Eduardo y a Héctor son de las que les encanta para cogerse su mantita, el sillón, sí, y
vamos,
ponerse
ahí. No, sí, te puedes imaginar cuando he visto el tráiler la alegría que me ha dado. Ya directamente decir, no la voy a ver. ¿Por qué no?
Pues con ellos dejamos, con La Horcada.
No era mi novia. Solo nos veíamos de vez en cuando.
¿Sus hijas la conocían?
¿Y ese canario?
No es un canario, es un ruiseñor.
Sofía no se acuerda de nada de lo que pasó.
Óscar, baja.
Había alguien más en la casa.
Pati.
¿Qué le ha pasado a tu ruiseñor? ¿Qué le ha pasado a Óscar?
Eres un fantasma. ¿Verdad?
Me gusta jugar.
¡No! Rosa, ¿estás ahí? Queremos hablar contigo.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción española dirigida por Miguel Ángel Lamata y protagonizada por Amaya Salamanca y por Eduardo Noriega. Película que comienza con Rosa Martín, cantautora, conocida como La Horcada, que se suicida en el jardín de Fran, que es su marido, a un hombre que amaba, pero que la maltrataba o que no la trataba bien y la consideraba como un mero objeto sexual. El fantasma de La Horcada decide permanecer en la mansión de Fran, negando a ser ignorada y decidiendo a darle una lección a su marido. Su obsesión acaba convirtiendo la vida de Fran y su familia en un infierno. Película que ha conseguido también críticas dispares, pero que son más malas que buenas. Hay que decirlo.
¿Qué te iba a decir, Peter? ¿Está en Prime o en Disney?
Y no, esta se ha estrenado en cine. ¿En cine? No sé si se estrena. Bueno, puede ser, no lo sé. Ahora que lo dices, es que claro, como ahora no se sabe. No,
pero hay otra con Noriega, con Blanca Suárez.
No, esta es. No, esta es Amaya Salamanca, que es la que hace de la mujer, pues, por así decirlo, maltratada.
Vale, es que es.
Luego, como las cambian entre las plataformas.
Sí, luego ya se la van turnando.
No, es que, ¿ves? Eso es desesperante, tío. O sea, que te una serie que te la anuncien en una plataforma y cuando lleva cuatro temporadas te la cambien a otra. El jueguecito que llevan las plataformas, sí, hoy en día, ¿os habéis dado cuenta el juego que llevan las plataformas?
Mira Yellowstone.
Yellowstone
y todas.
Yellowstone, las cuatro primeras eran Netflix y la última era en Sky Showtime.
Ya os expliqué que no es lo mismo una producción propia que lo que tú compras.
Claro, a eso me refiero.
Entonces, si Sky Showtime, por ponerte un ejemplo, que son los de Yellowstone,
sí,
le van a vender a Netflix
las cuatro primeras
de Yellowstone, claro, no le van a vender las dos últimas.
No, las dos últimas no.
¿Por qué? Porque las están poniendo en su plataforma. Una vez que pasen dentro de 2 años, estarán en Netflix. ¿Por qué? Porque ya me da igual. Ya las ha visto todo Dios. Pero bueno, no. Esto lo tendremos, tendremos que hablar en nuestra nuestro especial series que tenemos que hacer antes de que acabe el año. Hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora, antes de irnos a los archivos singulares con don Eduardo Edu, os vamos a dejar con Free Spirits. Es el segundo álbum del dúo argentino Catriel y Paco Amorós. Un disco con 12 cortes, con varias colaboraciones, como en el primer single, que se llama Hasta Jesús tuvo un mal día, con la colaboración especial de Sting. Así que con ellos os vamos a dejar.
Please play our song.
Cuéntame tus problemas, desnuda tus penas, todo va a estar bien. Yeah. Yo rompí mis cadenas, pagué mis condenas y tú puedes también.
Pues ahora llegan los archivos singulares. ¿Con quién? Pues con don Eduardo Edu. Todo tuyo.
Bueno, pues os voy a descolocar un poquito. Porque la semana pasada os hice una pregunta y os dije que tenéis que estudiar un poquito todos los oyentes los torrendos. Y me equivoqué. Entonces, quiero que penséis en una cosa. Quiero que penséis en los pancetas. ¿Quién son los pancetas?
Sí, que no eran los torrendos.
Claro, que no eran los torrendos. Eran los pancetas. Es que me equivoqué del tipo de costilla, bueno, del cerdo ibérico.
No, te voy a decir una cosa. Es lo mismo, pero tratado de una manera o de otra.
Claro. En Cuenca son pancetas y en Soria son torrendos. Os voy a dar una pista hoy de lo que son los pancetas en Cuenca. Entonces, os voy a hablar un poquito. Fijaros el cambio que voy a pegar drástico de lo que hablé el otro día. Y os voy a hablar del origen en Italia, en el siglo XIX, de la mafia italiana. En el siglo XIX, sabéis que nace la mafia italiana. Empieza la Cosa Nostra en Sicilia, los Nagraetas en Calabria, la Camorra en Nápoles y la Cosa Nostra en Apulia. Estos tíos, pues sabéis que son asesinos puros y duros. Es lo que hoy en día prácticamente sería imposible hacer. Aunque en realidad siguen existiendo, ¿eh? Porque esta gente sigue teniendo poder. Pero también son muy distintas todas. Y ahí es donde quiero llegar al final. Porque son todas muy distintas. Por ejemplo, la Cosa Nostra siempre se han dedicado en realidad a la zona política. O sea, han sido muy políticos. La Cosa Nostra tiene muy pocos asesinatos, ¿eh?
Sí, que se...
Han sido más políticos. Se han dedicado a manejar la política en Italia.
Sí, a manejar el poder.
Claro, la Nagraeta, que es la más... La calabresa. Esa es la calabresa, que ha sido más la cocaína. Sí, es el tráfico de cocaína.
Esos son más salvajes.
De drogas. Claro, esa es muy parecida, si queremos compararla en España, no quería jugar con España en este caso, pero bueno, si queremos compararla con España, es más la zona de la época jodida de Cantabria, de Galicia, de Galicia, toda aquella zona, ¿no? Luego está la camorra napolitana, esa era violenta, esa era estrictamente, o me haces esto, o directamente te pego un tiro a la cabeza, y se acabó todo, ¿no? Y luego está la sacra, que esa era quizá es la más judía de todas, porque esa es la que jugaba con... ¿Cómo lo compararíamos en España? En España, en el sur de España, ¿no? Porque es la mafia de lo que sería con España, con Marruecos, el tráfico de gente, ¿no? El tráfico de por aquí paso, por aquí te pago a la Guardia Civil y te paso...
Hombre, lo que está claro es que cada una tenía su...
Claro, y por eso nunca se pisaron entre ellas.
Bueno.
Y sin embargo, eran estructuras familiares, porque ahí es donde quiero llegar, ¿no? Eran estructuras familiares y entre ellas, fíjate, lo más curioso de todo es que en realidad, en juicios, juzgadas, solo hay 2.600 muertes. Cuando todo el mundo sabe que perfectamente hubo millones de muertes. No, bueno, a lo mejor millones, ¿no?
No millones, pero muchísimas.
Miles,
sí.
No 2.600, ¿no? Y ahora es cuando os voy a descolocar un poquito, porque tú esto lo piensas y dices, uy, ahora se va a poner Eduardo a hablar de la mafia italiana, así. Bueno, hablo de la mafia italiana porque quiero hablaros la semana que viene de lo que son los pancetas.
Los pancetas, sí, sí.
Pues mirad un momento que os voy a explicar una cosa que os vais a quedar a cuadros. Vamos a ver. La mafia italiana nace en el siglo XIV. No, es que en realidad no es el siglo XIV porque ya es casi siglo XV. ¿Y sabéis de dónde viene? De tres hermanos de Toledo.
Sí. Eso, toda la mafia de...
Toda la mafia italiana viene de tres hermanos de Toledo. Son tres hermanos de Toledo que violan a una de las hermanas. Sí, violaron a una de las hermanas.
¿De sus hermanas?
De una de las hermanas de estos tres piezas, sí. Porque uno se llama Oso, que es el que se encarga de la Cosa Nostra en Sicilia, porque cuando se vengan de todo lo que acaba de pasar, se dividen los tres hermanos. Oso se va a Sicilia, Mostroco se va a Calabria y Cagarroso se va a Nápoles. Fijaros, los nombres también parecen un poquito humorísticos, pero no son humorísticos, ¿eh? No, son nombres de la época. Estoy hablando de la época del siglo XIV.
Sí.
En España, siglo XIV, siglo XV.
Que es triste que...
Que son los que terminan allí. De hecho, hay una leyenda.
Tú te llamas Cagaloso donde te...
Claro,
llames y
no. Hay una leyenda en Italia. En Italia hay una leyenda por historiadores italianos de la mafia y de la Cosa Nostra y todo esto, que dicen que hasta incluso estos tres hermanos, claro, por el siglo, descienden de la familia de los Borgia. Claro, bueno, por eso en Roma a estos tres hermanos se les tapa un poquito y descienden de los Borgia. Fíjate que es curioso, ¿eh? O sea, la mafia italiana en realidad es española y de Toledo.
Fíjate.
Según historiadores, ¿eh? Han llegado a este punto de que era una venganza que pasó con una hermana, se vengaron y tuvieron que irse a Italia. Y se dividieron los tres, cada uno hacia su lado. Estos debían ser unos carboristas de Toledo, no, estos de los barrios.
Finos filipinos.
Unos piezas pocoludos. Y la historia de todas estas familias y todos estos clanes viene de Toledo.
Fíjate. ¿Quién no le iba a decir, eh? Que encima somos los causantes.
Sí.
De...
Por eso quería hacer este hincapié. Porque.
Para la semana que viene, para hablarnos de los pancetas.
Claro, de lo que es los pancetas.
Claro, que a mí es que la semana pasada nos dijiste los torrendos. Y yo me acuerdo que yo contesté, hombre, pues los de Soria, bien buenos y tal. Pero no, eran los pancetas.
Y en realidad, estos tres hermanos.
Pero no porque tuvieran panza, ¿no?
No. Porque va ligado a esto. Va ligado a esto. Para que veáis, oye.
Sí. La semana que viene, los pancetas, tío.
Los pancetas, sí.
Los pancetas, pero sin remisión ninguna. ¿Nos traemos la parrilla o no hace falta?
Pues mira, no sería mala idea. Mira, vamos a cenar.
Hay unas pancetillas.
Vamos a cenar bocadillo de panceta. Voy a preparar unos torrendos. Ya que lo dejamos lo de Soria, ¿no? Mira, esto ahora mismo se está haciendo la babilla.
Te tomo nota.
No, yo también te tomo nota, ¿eh? O sea,
el torrendo, si hay algo, me encanta. Y los que tú traes aquí, Eduardo, son buenos. O lo que trae Juan Pedro, que está todo buenísimo.
Bueno, Edu, los pancetas.
¿Los pancetas?
Venga, perfecto. Bueno, pues nos vamos al misterio en el hiperespacio.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento del misterio al hiperespacio con don Hectorino. Héctor. Pues nada, don Héctor, cuéntenos.
Muy buenas noches de nuevo, Juanpe. Pues mira, esta semana el titular sería el siguiente. Hablamos del misterio de los 11 científicos muertos o desaparecidos en Estados Unidos.
Buah, me encanta que toques este tema porque es muy candente, ¿eh?
Sí, está de plena actualidad.
Pero en Estados Unidos está copando, o sea, tapando noticias de Irán y tal por esta historia.
En todas las televisiones estas famosísimas de Estados Unidos. De hecho, bueno...
Ahora, sí, la Fox, la NBC...
En todos los lados, pero además en los vídeos y el que he traído aquí hoy a colación, hablando de telediarios en prime time, en directo, uh-huh. De donde viene todo esto. Bueno, pues hablamos rápidamente de la desaparición de científicos de la NASA y de laboratorios de Estados Unidos sin dejar ningún tipo de rastro. Sin más dilación, vamos a pasar a un vídeo que hemos traído en el cual nos lo va a explicar muy, muy bien.
There are now 10 American scientists who have either gone missing or died.
Ya son 10 los científicos estadounidenses que han desaparecido o han muerto desde mediados de 2024. Según se informa, todos tenían acceso a material nuclear o aeroespacial clasificado. ¿Alguien está investigando esto para ver si estas cosas están relacionadas?
He visto el informe, Peter. No he hablado con nuestras agencias relevantes al respecto. Sin duda lo haré y te daremos una respuesta.
¿Qué crees que está pasando aquí? ¿Y crees que esto está relacionado o es totalmente aleatorio? Bueno, espero que sea aleatorio. Lo sabremos en la próxima semana y media. Acabo de salir de una reunión sobre ese tema. Bueno, es algo bastante serio. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ENTI, ahora dice que la Casa Blanca está trabajando activamente con todas las agencias relevantes y el FBI para revisar todos los casos juntos e identificar cualquier posible coincidencia que pueda existir. Esto, ya que la muerte de la científica Amy Eskridge en 2022 ha sido identificada como un posible caso número 11 incluido entre las muertes y desapariciones recientes que involucran a estadounidenses vinculados a investigaciones clasificadas. Uno de los mayores líderes en este tema en el Congreso, el congresista de Missouri Eric Berles, se une a nosotros ahora. Congresista Puyui, ¿qué está pasando aquí? Cuando nos fijamos en estos 11 científicos, hay algunos casos atípicos, sin duda, Pero cada uno tiene un caso muy misterioso y único. Creo que el caso de Amy Eskridge es un caso atípico, pero vale la pena investigarlo. Quiero decir, Ed Hickel, Michael Schellenberger vino a nuestra audiencia en 2024 y, en su testimonio, proporcionó información de un investigador, Frank Milburn, que era un funcionario de inteligencia británico retirado al que Amy había contactado para pedirle que investigara parte del acoso y algunas de las cosas extrañas que le estaban pasando, y determinó que fue víctima de un arma de energía dirigida y que probablemente fue asesinada por una empresa aeroespacial estadounidense. Así que esas son afirmaciones bastante contundentes que Schellenberger presentó ante nuestro comité. Ahora bien, aparte de eso, Yentai, creo que lo que es realmente interesante y en lo que debería centrarse la investigación son las cinco personas que simplemente se acercaron y abandonaron su casa. Quiero decir, ¿quién hace eso hoy en día? ¿Quién deja sus llaves, sus gafas, sus teléfonos móviles y simplemente se va de su casa? Anthony Chávez salió de su casa en mayo. Trabajaba para los Alberti, estaba jubilado de los Álamos y tenía algunos de los principales secretos de seguridad de nuestra nación. Está Mónica Reza, que desapareció misteriosamente en una excursión solo un mes después. Y luego, a los pocos días, Melissa Cassius, que trabajaba con Anthony Chávez, también en los Álamos. Ella misteriosamente salió de su casa, dejó todos sus dispositivos y pertenencias, salió sin nada. Y luego, en agosto, casi un par de meses después, tenemos a Stephen García, que estaba trabajando en algunos de nuestros programas de armas nucleares, que salió de su casa. Llevaba un arma de fuego con él. Y luego también, por supuesto, el general Neil McCaslin, AC Hazy Lation, William McCaslin, que salió de su casa en febrero. Quiero que hables de otra cosa. Eres un congresista experto en un tema sobre el que preguntamos cada vez que podemos aquí, OVNIs. El Pentágono incumplió la fecha límite del 14 de abril esta semana para publicar 46 archivos de OVNIs que el Congreso quiere. Ahora, algunos republicanos están amenazando al Pentágono con una citación. Entonces, el presidente Trump está diciendo esto. Hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, debo decir, y las primeras publicaciones comenzarán muy, muy pronto. Así que pueden salir y ver si ese fenómeno es correcto. Ya lo averiguarán. Háganmelo saber. ¿Esperan que esta publicación incluya información sobre un ovni del que han hablado en la prensa antes, que es tan grande que no se puede mover, por lo que el país en el que está clasificado lo está ocultando construyendo una estructura a su alrededor? Ciertamente, espero que lo incluya. Miren, el presidente Trump debería ser aplaudido. Él es el presidente de la divulgación. Ha hecho un trabajo increíble al revelar algunos de los secretos de nuestra nación que han guardado durante décadas. Pero, según mi experiencia, vamos a tener que luchar contra la comunidad de inteligencia para quitarles esta información de las manos, porque realmente hacen todo lo posible para intentar bloquear nuestros esfuerzos. Por eso me alegro de que el presidente haya tomado medidas. Espero que dé seguimiento con una orden ejecutiva. Ahí es donde realmente tendremos algo de peso en esto y espero que eso envíe un mensaje y dé la fuerza a Tulsi Gabbard y a su equipo para realmente lograr que estos archivos se alejen de la inteligencia. Congresista Eric Burson, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues un tema, pero muy candente.
Muy candente, porque además a mí cuando, bueno, yo estos temas ya sabéis que los sigo tal, hostia, es que te pone la piel de gallina, mira. Las últimas declaraciones que ha hecho Donald Trump hace, pues no sé, dos días. Comentó, espero que sea una coincidencia, pero lo sabremos en la próxima semana y media. También reveló que había mantenido recientemente una reunión sobre el tema, pues con todos los altos cargos de su gobierno. Y comentó que todos los investigadores en cuestión tenían acceso a información clasificada sobre temas nucleares y aeroespaciales. Prosiguió diciendo que eran personas muy, muy importantes y lo investigaremos. Ha movido a la CIA y no. Al FBI.
Es verdad que en el tráiler este es que no se diferencia bien por las traducciones estas, sí, claro, que hacemos. Pero una de las... Cuando habla Trump, que es al final, sí, es cuando dice, bueno, hemos encontrado cosas muy interesantes.
Sí, es que esto, daros cuenta, estamos en el 2026, pero es que las muertes comenzaron en el 2022. Pero las hecho, últimas es, y más recientes han sido a raíz de que Trump dijo que iba a desclasificar todo este tema. En el último año se han cargado...
A seis. Bueno, y una que está desaparecida, que es la que has dicho tú, que...
Eso ahora os lo voy a comentar, la última, porque... La noticia te dice que son 10, pero en realidad son 11, ¿vale? Bueno, pues de todos estos que hemos hablado, pues bueno, pues el último creo que ha sido, que yo creo que ya lo hablé en el programa, el general, el William Neil McCaslin. Vale, bueno, pues este tipo en los últimos 15 años ha estado trabajando en los proyectos más ultrasecretos de materiales avanzados, vigilancia especial. Y lo que también se ha comentado en el audio que acabamos de escuchar es que todos los desaparecidos o que han aparecido muertos salieron de su casa sin ningún tipo de pertenencias.
Sí,
y
ya se habían dejado
ni
todo,
ningún tipo de
móvil.
Absolutamente nada. O sea, son todo cosas extrañísimas. Y luego, bueno, pues un poquito por resaltar así por encima, es de que, voy a decirlo un poquito, son todo figuras, joder, súper importantes para
dentro de la industria. Sí, lo que decía la noticia esta, que lo que hemos oído, que hay que decir que esto que hemos escuchado es un audio.
Sí.
De un vídeo de Fox News, o sea, sí. No es de cualquier...
Y el que lo comenta es un congresista.
Eso
y,
es.
Y el que lo comenta es el congresista encargado
de destapar
todo este tema.
Pero que no hablamos de que sea un podcast.
Eric Bartleson, que es el que habla, es el congresista dentro del Congreso encargado de todas las audiencias y encargado de destapar y sacar a la luz todo el tema ufológico, ¿me entiendes?
Sí, bueno, es el representante. Es el que está, o sea, sí, sí.
¿Te acuerdas que lo traje hace un par de semanas. Que salía el doctor Steven Greer?
Mejor hace alguna semana más, pero bueno.
Pues y decía, yo no puedo decir dónde está, y salía el doctor Steven Greer y decía, yo no soy político. Y dijo, está en Corea.
Efectivamente.
Está en Corea, en Corea del Norte.
En Corea del Norte.
Dicen que es tan grande o como si fuese un campo de fútbol o dos campos de fútbol, y sobre ella edificaron, y a día de hoy hay un complejo en el cual la gente pasa diariamente.
Sí, pero fíjate que esta noticia...
Pero no se sabe, está tapado, pero de lo grandísimo, porque no había forma material de mover eso, de lo grandísimo que es.
Pero fíjate que el conductor del programa este que le estaba preguntando a este hombre no ha perdido detalle para decir, bueno, ¿y qué pasó con esto?
Sí,
que,
sí.
Que es de lo que hablábamos nosotros, pues eso, pues hará 4 o 5 semanas.
Sí, 4 o 5 semanas, pero los políticos, por lo visto, a Larry Barbeckson este le dijeron que eso era absolutamente confidencial, porque estamos hablando de otro país. Y por pasar un poquito por encima, es decir, es que hablamos, mira, Melissa Casias y Anthony Gitchevez, empleados del laboratorio de los Amos, ambos desaparecidos, así como la ingeniera aeroespacial Mónica Reza, era pues oficial de seguridad de armas nucleares y fabricación estadounidense Steven García y el general retirado de la Fuerza Aérea, William McCaslin.
Sí.
Es que pues hay más, Jason Thomas.
Sí, pero
del
que hablamos de todo gente
química.
Muy importante con,
claro.
Con mucho que callar.
Eso es. Eso
y
es.
Que no, es verdad que en la noticia esta que no hemos podido poner entera, sí que comentan que hay como una lucha entre países para captar ingenieros o captar cerebritos, y que parece que desaparecen pero luego están trabajando para los chinos, por poner un ejemplo.
Es que la Casa Blanca y los representantes, efectivamente, ves, se especula, es decir, o que el propio gobierno de Estados Unidos los esté haciendo desaparecer o asesinar.
Sí, por mucho de lo que saben.
O que se habla sobre todo de Rusia o China, que son las otras dos grandes potencias, los estén secuestrando y llevándose a sus países, porque son personas que están trabajando con ingeniería inversa, es decir, tienen una formación y unos conocimientos brutales. Es como lo que hizo Estados Unidos, tío, después cuando cayó
sí,
Hitler.
Sí, con los alemanes o los propios rusos también.
Se denominó la operación Paperclip. Uh-huh. Es decir, Estados Unidos trajo a mil y pico los científicos más impresionantes que había en Alemania, se los trajo a Estados Unidos, y de ello estaba el doctor von Braun, que es el que llevó por primera vez a Estados Unidos a la Luna.
No deja de ser otra teoría, o sea que
eso solo está basado en hechos reales.
Pero me refiero a lo de que estén todos involucrados.
Eso es una teoría de que no se sabe, claro, no sé, lo que dice Trump, que están investigando, ha puesto tanto a la CIA como al FBI para que averigüen dónde están o qué ha pasado con estos 11 científicos. Y luego está la otra especulación, es de que otras potencias los hayan secuestrado, algunos de ellos, o aunque no los han secuestrado porque están muertos. Entonces,
sí. Es
que es una cosa extraña.
Eso es extraño.
Y para terminar os voy a decir que hemos hablado, o la noticia decía de 10, pero son 11 en realidad. Y para la semana que viene, porque va a ser un vídeo solo exclusivo, se llama Amy Eshright, ¿vale? Es la número 11 de la lista. El tema es, Juanpe, que tengo ya el vídeo, ya te lo enviaré, es que esta mujer... no quiero hablar porque lo vamos a hablar la semana que viene. Es súper interesante, es una iba a decir una
un
palabra,
cerebrito.
Era una eminencia. Uh-huh. Y lo que descubrió, ¿vale? Hablamos de la propulsión, podemos hablar de la propulsión que nos llevaría del pues de la Tierra a Marte, sí, en 0,2 segundos, ¿vale? Sí.
Bueno, pero bueno, esto es lo que tienen desde...
Y otro tema, se está hablando de 46 vídeos, ¿vale? La desclasificación que va a haber supuestamente en los próximos 15 días, deben aparecer 46 vídeos que todos los congresistas ya los han visualizado. Uh-huh. Y Ana Paulina Rubio, que es otra que también hablé de ellas, encargada de todo este tema, se han quedado estupefactos. Han dicho que algunos de ellos no saben si los van a dar a conocer al público, porque dice que son sorprendentes. De cómo encajaría la población esas cosas, tío. Sí, entonces, sí. Lo que vamos a ver en los próximos 15 días, porque Trump ya les ha dicho que son 46 vídeos, aparte de millones de folios de información.
Bueno, a ver si es verdad.
Entonces, bueno, vamos a estar expectantes.
Es verdad, bueno, que, mira, hay una cosa que para rematar, para esta historia. Es que le hicieron una entrevista el otro día a Steven Spielberg en un como una especie de podcast. Sí. Y le dijeron que quería mostrar en Discourse de Die.
El día de la revelación, sí.
Y dijo el tío, bueno, es que ahora estoy en condiciones de decir que el 80% que cuenta la peli es verdad.
Claro, ¿ves? Es que se está
perdiendo. No la hemos visto. Sí. No la hemos visto, no sabemos lo que hay. Pero esto es lo que cuenta el tío. Sí. Y oye, siendo Steven Spielberg, que fue al que nos metió al ET a toda una generación, eso, o dos, pues habrá que hacer caso.
Así que nos esperan los, bueno, próximos meses apasionantes sobre
este
tema.
Espera un momento, ¿te importa que me lo lleve un tono de humor un poquito?
No, sí, por supuesto.
No, es que me está haciendo gracia porque me estoy acordando de una cosa de lo que estáis hablando de Spielberg y tal y cosas. ¿Quién se cree que es Spielberg? No, que no se crea nada. En 1970, en España,
bueno,
se hizo una película que se hablaba del doctor Von Braun, que dices tú. En la película estaba Tony Leblanc, que era unos colgados de Minglanilla, de Cuenca.
Hombre,
que construyeron la sana,
sí,
la sana en vez de la NASA.
Sí, sí, sí.
En vez de la NASA. Y, sí, sí, señor.
¿Eh? Sí, la he visto,
y hablaban de Don Brown. Y es hacían lo mismo de lo que estás hablando que Spielberg quiere hacer. Pues yo, que en aquella época, en el 1970, en España, ya lo hicieron.
Pues unos adelantados. Lo
claro,
que pasa,
unos adelantados. Si es que, no, que la película es espectacular. Lo que te puedes reír con ella.
Que no nos toman en serio.
Claro, no nos toman en serio. Ahora viene Spielberg y, claro, como tiene dinero, pero en aquella época hizo La Sana.
Si
era espectacular. Y salía el doctor Von Braun.
Sí.
Que era el que se encargó de hacer el cohete, que es lo de la luna.
Es que Werner von Braun lo trajeron en la operación.
Claro.
Era un aliado, bueno, un aliado no, era el ingeniero jefe de Hitler.
Claro, por eso.
Era ese niño. Claro. He leído bastante al respecto de él. Ese niño es un Nikola Tesla, ¿vale? Es un tipo de estos. Un
cerebrito.
Era desde su infancia, claro, ya estaba con sus cohetes. Pues,
claro.
Un adelantado a su tiempo, efectivamente. Nazi, sí, sí, lo era. Su... Luego lo llevó, claro.
Es que
de hecho, más, hay vídeos con Walt Disney en blanco y negro que los he visto. Y salía, salía Walt Disney con el doctor Werner von Braun. Antes de que el primer Apolo fuese a la Luna, era alemán, tal cual, pues lo blanquearon muchísimo. Y salía, está en YouTube, lo podéis ver, tal, pues sale Walt Disney con él presentando cómo iba a ser el lanzamiento, el primer lanzamiento a la Luna, tal. Pero fue un tipo de estos que son, yo qué sé, son gente que yo no sé de dónde sacan esas cosas. Cuando te hablo de este, como Nikola Tesla, son gente que con unas...
Adelantada mentes, a su tiempo.
Sí, completamente, absolutamente.
No, tampoco hablamos mucho en España, también es que España, como los españoles parece que no nos gusta hablar de nuestras personas, el traje de astronauta es español.
Hombre, sí, y ahora tenemos a los Miura de Huelva. Sí. Eso van a marcar en una tesis después, ya han lanzado cohetes.
Cuidadito, ¿eh?
Sí. Y el siguiente lo van a lanzar en la Guayana Francesa, pero claro, ya hablamos de cohetes. Cohetes.
Pues me alegro, tío, me alegro.
Y todo de rollo español, ¿eh?
Sí, sí,
español
todo.
No.
La que tiene montada en Sevilla es espectacular, ¿eh? Lo que tiene ahí montado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Esta gente está funcionando. Yo espero que tengan mucha suerte y que tengan su subvención, que esto sí que se lo merecen.
Hombre, claro, efectivamente.
Para poder salir para adelante.
Efectivamente.
Bueno, esto pues. muchísimas gracias una semana más.
Un placer, Juan.
Y oye, pues mira, esto ya os digo, de lo que nos habla Héctor hoy, nos hemos alargado en muchas cosas, pero la parte fundamental, que era de los 11 estos que no saben dónde están, sí, se ha puesto muy serio el gobierno estadounidense, sí, sí, en intentar buscarlos y a ver qué pasa. Sí. Y no es una cosa baladí, ya os digo, que aquí en España, pues bueno, pues no ha tenido mucha repercusión, pero en Estados Unidos
sí
se ha estado emitiendo en prime time, por la mañana, y cosas como que muy importantes. Bueno, pues perfecto. Pues eso, pues la semana que viene más. Y aquí dejamos todo el suspense. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Y para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Distraged, que es el último trabajo de Thundercats. Una colección de 15 canciones con I Did This To Myself como primer single. Con Thundercats os dejamos. Dios, 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 Dios. Hey, what are you doing later tonight after you're done with work? I know you might be tired. I'm gonna be awake. Yeah. Got me looking like a fool just to get some of your attention.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.